Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA. Con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tamashiro.
Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos y bienvenidas. Esto es Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía que hacemos por Radio UBA. Aquí estamos arrancando 2019, que es nuestro noveno año al aire consecutivo. Y para muchos nos conocen ya, pero obviamente, ¿no? Quienes no nos conocen, Sobre la Tierra es el programa de la Facultad de Agronomía en el cual hacemos la divulgación de los avances científicos y tecnológicos que se generan en nuestra facultad, ya sea tanto de grado como de posgrado. Y arrancamos también con el mismo equipo que el año pasado, entonces aprovecho para saludar a Leandro, nuestro operador, que hace maravillas con los botones detrás del vidrio.
Tiene una camisa muy linda y está con nuevo peinado aparte.
Es así. Y esa voz que ustedes escucharon es la de Sebastián Tamashiro, mi coequiper aquí en el programa, y aprovecho para saludarlo al aire. ¿Qué tal?
Un placer escuchar tu voz de nuevo, ver de tu nuevo, cara tan de cerca.
De nuevo acá en la mesa de Radio UBA.
Es hermoso, y la radio nos recibe con fresquito también.
Bueno, hay un ventilador.
Podría ser, ¿no?
Seba, vos nos podés contar qué pasa en la primera parte del programa, qué va a pasar, con quién vamos a estar.
Claro, el primer bloque de todo el año.
Exactamente.
Bueno, en la primera parte del programa nos visitará Josefina de Paete, docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de la FOUA. Y también vamos a estar en comunicación telefónica con Fernanda Reyes, que es egresada de la EPG de la FOUA y que ahora se encuentra investigando en la Universidad Nacional de Comahue, así que de larga distancia. Ellas nos van a contar cómo vivieron el final de su etapa como becaria de posgrado y los debates que tuvieron cuando pensaron en su futuro en la ciencia. Ellas junto con otros becarios se reunieron con referentes del CONICET y escucharon sus experiencias y consejos para planificar estrategias que les permitieran seguir en el mundo de la ciencia.
Muy bien, ellos nos van a contar.
Claramente van a saber explicarlo mejor. Y en la segunda parte del programa, ¿qué tenemos?
En la segunda parte vamos a hablar con Juan Pablo Torreta, que es docente de la Cátedra de Botánica General. Y Juan Pablo nos va a contar cómo es que llegó a reportar para la ciencia y para el mundo el primer nido de abeja hecho solo con plástico.
Increíble.
Así que, bien, este es el programa. Nuestro primer programa va a ser este, ya está presentado, así que nos vamos a un pequeño corte y estamos acá mismo de vuelta en unos minutos.
Oh,
bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Tenemos el gusto de estar aquí en el estudio con Josefina de Paepe, que es docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de nuestra facultad, y también estamos en comunicación con Fernanda Reyes, quien hasta hace poco fue docente de nuestra facultad, es doctora en Ciencias Agropecuarias de nuestra Escuela para Graduados y actualmente es miembro de la Universidad Nacional del Comahue. Josefina y Fernanda nos van a comentar acerca de las vicisitudes, las certezas, las incertidumbres de quienes como ellas están intentando hacer una carrera en investigación, principalmente dentro del CONICET, aunque esta no es la única opción, ¿no? ¿Qué tal, Fernanda? ¿Cómo estás?
Hola, buenas noches. Muchas gracias por la invitación. La verdad que muy contenta de estar acá en la radio y agradecida de nuevo con ustedes, como siempre, por difundir esto que queremos hacer con Josefina y con otros compañeros. Somos 9. Uh-huh. Que, bueno, en este momento yo estoy acá, como dijiste, en la provincia de Río Negro. Pero bueno, seguimos trabajando vía mail, Skype y todos los medios juntos.
¿Cómo fue la idea, cómo surgió la idea de estudiar o de documentar, ¿no?, este problema que seguramente es bastante frecuente y común entre becarios en esta etapa de su formación?
Y la verdad es que surgió, me pasó a mí de estar muy complicada con la publicación de mi primer trabajo del doctorado, mi primer paper, que le llamamos nosotros las publicaciones científicas. Uh-huh. Y eso me llevó a ir volteando puertas, hablando con distintos investigadores y profesores de la UBA. Fui armando un grupo de becarios postdoctorales en ese momento y entonces en cada una de las reuniones, que nos juntábamos bastante, hasta 20 hemos ido, de becarios postdoctorales venía algún profesor o investigador del CONICET que invitábamos para que nos cuente desde un lugar de charla informal su experiencia personal en la entrada al CONICET. Entonces, bueno, y fíjate cómo desde nuestra motivación, ¿no?, la motivación de todos de investigar y de formar parte de este sistema científico nacional, hizo que nos uniéramos, y también la gran incertidumbre, ¿no?, estas incertezas de cómo hago para entrar en el sistema científico, para permanecer y también para no quedarme sin trabajo.
Claro. ¿No? Josefina, ¿vos tuviste un camino similar al que contó Fernanda?
Bueno, hola chicos, ¿cómo andan?
¿Cómo va?
Yo lo que quería aportar un poquito a partir de lo que cuenta Fer es que esta instancia de reuniones surge en una etapa postdoctoral justamente porque me parece que es una etapa un poco más difícil que la instancia del doctorado. Creo que uno durante el doctorado, que la mayoría de nosotros pudo hacer un doctorado gracias a una beca de CONICET, que ahora son 5 años, uh-huh, uno está bastante guiado, tiene una estructura bastante armada, tiene un objetivo definido, tiene capítulos bastante marcados, con una guía muy fuerte por lo general del grupo consultor, ¿no?, del director, consultor. Pero a partir del momento en el que se termina esa etapa, uno se enfrenta a una serie de preguntas y dudas que realmente hacen un poco difícil esta etapa, porque uno se encuentra ante un gran camino abierto, digamos, ¿no? Por un lado, uno tiene que tener la capacidad de publicar, porque eso es algo que aprendió durante el doctorado y es una certeza muy firme que tenemos también, que si queremos dedicarnos a la carrera científica tenemos que publicar, y además en revistas de alto impacto. Pero también nos encontramos con un montón de otras cosas que podemos hacer y o deberíamos hacer, como empezar a pedir subsidios, tal vez dirigir, formar recursos humanos. Varios de nosotros, bueno, estamos insertados dentro de la facultad, así que también es importante que demos clases, etcétera. Entonces, todo eso de golpe, en un momento en el que uno recién termina el doctorado, genera eso, como esa incertidumbre de me gusta o quiero seguir en investigación, quiero tener una carrera científica exitosa, pero no sé cómo o necesito consejos.
A mí me parece también eso, mencionaste la necesidad, por ejemplo, de publicar en revistas de alto impacto. Ahora, me parece que hay como distintas estrategias en ese sentido, porque es tratar de llegar a la punta de la pirámide y publicar ahí, pero con un riesgo mayor, ¿no?, que si uno de repente apunta a otro tipo de publicaciones.
Claro, sí, esa es como la duda existencial, digamos. En realidad, en la mayoría de nuestras reuniones, la gran mayoría de los investigadores nos aconsejaban fuertemente apuntar a publicaciones en revistas de alto impacto. Esto es importante no solo porque significa que el trabajo que se publica es muy bueno y es original y, digamos, el que pudo escribir ese trabajo o llevarlo a cabo pudo despegar del plano de los datos al mundo de las ideas, genera un avance en el conocimiento, etcétera. Pero obviamente lograr esa publicación es muy difícil y obviamente se necesita mucho tiempo también para llegar a publicar en una revista de alto impacto, porque las revistas tienen su tiempo, uno también tiene sus tiempos para llevar a cabo los muestreos, procesar todos los datos, entender bien cuál es el bache en el conocimiento que uno resuelve, digamos, etcétera, versus publicar cosas más pequeñas en revistas que tienen menos impacto. Entonces es como una duda que se nos plantea constantemente, ¿no? Pero, o sea, realmente la métrica en ciencia son trabajos en revistas de alto impacto. Entonces el objetivo es como tratar de lograr eso, digamos.
Claro, pues le podemos preguntar a Fernanda, porque yo pensaba, vos mencionaste recién el tiempo, y me parece que es una cuestión clave, porque decidir una estrategia u otra, si no uno no tiene una buena administración o una buena guía al inicio que le ayude a manejar ese tiempo, después puede jugar en contra.
Sí, sí, totalmente. Bueno, mi experiencia, como les contaba, de mi primer publicación, me llevó creo que 5 años publicar mi primer trabajo científico y eso realmente fue frustrante y desmotivante. Si bien fue un aprendizaje enorme, pero bueno, yo apuntaba a revistas de tan alto impacto y eso lleva su tiempo también. Tampoco es que si apuntás a una revista de bajo impacto, la publicación sale muy rápido. Los tiempos siempre son largos. Yo creo que la estrategia buena o positiva es ir por distintos lugares, ¿no? No poner todos los huevos en la misma canasta. Y bueno, entonces a medida que uno va desarrollando su carrera como ya, bueno, en nuestro caso, en el caso de la mayoría, ya como doctores, bueno, en ciencias agrarias o en ciencias biológicas, que son nuestros campos, uno va teniendo, volviéndose, ¿no?, más ducho en eso, entonces quizás haciendo alguna coautoría o destinándole tiempo, menos tiempo quizás a la formación de recursos humanos y más a publicar hasta que estés más armado con papers, no sé. Es muy difícil y hacia ahí va sobre todo nuestras incertidumbres o incertezas relacionadas con esto y nuestras preguntas hacia cada uno de estos investigadores que íbamos como entrevistando informalmente. Y bueno, y cada uno nos decía su experiencia. Pero a lo que llegamos en común, todos nosotros, todos los becarios postdoctorales, es que todos nos decían que publiquemos, que eso es como la fórmula que no falla. Y bueno, y no sé, no sabemos, todavía no sabemos bien cómo hacerlo, pero bueno, en eso estamos, continuando con el aprendizaje.
Claro, hablando un poquito de esto del tiempo que dijiste vos que te tomó publicar tu primer paper. O sea, para explicarle a la gente, como para el ingreso a carrera de CONICET, te piden cierta cantidad de publicaciones, eso te dicen cuánto, las personas a las cuales ustedes le pidieron consejos sabían más o menos eso, ¿cómo se manejaron?
Sí, hay algunos números informales, pero la verdad es que aparentemente la vara está subiendo con una cuestión de la reducción en presupuesto a ciencia y tecnología, entonces uno pensaría que cada vez se necesitan más papers. También se habla de que hay diferencias según el área en el que uno se presenta, ciencias, como dije recién, ciencias biológicas o ciencias agrarias, son dos áreas diferentes que cada una tiene comisiones que evalúan lo que uno presenta, los antecedentes que uno presenta y los proyectos relacionados también. Entonces, aparentemente, eso, los requisitos no están del todo claros y por eso nosotros, no me quiero adelantar mucho, pero formulamos entonces una encuesta en donde cada persona, cada encuestado puede informarnos ahí con cuántos papers se está presentando a carrera, en qué área, con cuántos papers entró a carrera. Entonces, eso nos puede dar indicador, pero no sé si hablan de 5 papers, una cosa así. Pero bueno, los tiempos se van demorando, lo que me pasó a mí fue porque, bueno, una presenta el trabajo científico con el formato de la revista en inglés, casi siempre, y ese trabajo científico se eleva al editor de la revista, el editor designa a revisores, si es que le parece que puede llegar a valer la pena revisarlo, y una vez que los revisores lo evalúan, ahí es donde el trabajo puede ser aceptado o rechazado.
¿Y eso cuánto tiempo toma?
¿Cómo?
¿Cuánto tiempo toma más o menos todo eso que contaste?
Ay, no sé, puede llevar 2 o 3 días cuando el editor le parece que ni siquiera vale la pena pasar por todo ese proceso, o un mes o 2 meses, o puede llevar, no sé, 1 año y medio.
Uf, tremendo.
En terminar de ser aceptado un paper o una publicación científica, porque después empieza a pasar que te lo devuelven con comentarios y correcciones, entonces una tiene que agarrar eso y devolverlo, siempre con una carta asociada a esa devolución, en donde una cuenta de cuáles son los cambios que realizó sobre el manuscrito.
Fernanda, discúlpame, tenemos que ir un corte. ¿Nos esperás un momento? Me gustaría después profundizar un poco en el tema de la encuesta y también los mensajes para aquellos becarios que, como ustedes, están en este momento pasando la misma situación.
Bueno, gracias.
¿Vamos a un corte?
Vale.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos aquí en el estudio con Josefina Depa, EPE, docente de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de nuestra facultad, y también en comunicación telefónica con Fernanda Reyes, que está trabajando en este momento en la Universidad Nacional del Comahue. Y estamos enterándonos, ¿no?, de las cosas que suceden, los caminos que han de recorrer los becarios antes de iniciar su carrera,
claro,
como investigadores.
A pesar de que nosotros somos divulgadores científicos, hay muchas cosas que yo, por ejemplo, me estoy enterando ahora, que nos están contando las chicas.
Y bueno, me parece que están haciendo un esfuerzo por divulgar estas cosas, ¿no? Me parece bueno que se sepan, ¿no, Josefina?
Sí. Me parece que es una dificultad muy grande que tenemos nosotros, investigadores en formación, esto de hacer un esfuerzo o tal vez naturalizar un poco más la difusión en general. Uh-huh. Este trabajo me parece que es un poco un reflejo de eso, ¿no? De cómo juntándonos somos todos postdocs que trabajamos en temas totalmente distintos, pero que nos unió esa y miles de otras dificultades. Y en cuanto a la difusión, les quería contar eso, que realmente me parece importante, sobre todo en el contexto sociopolítico nacional e internacional de recorte muy fuerte en el presupuesto hacia ciencia e investigación, que es aún más importante para nosotros hacer un esfuerzo o empezar a entrenarnos un poco en difundir y contar un poco lo que estamos haciendo, como para que se sepa, y realmente es un entrenamiento que no tenemos, o sea, estamos muy entrenados en otras cuestiones que obviamente también son difíciles y importantes.
En otro tipo de,
claro,
comunicación.
En otro tipo de comunicación, pero qué sé yo, creo que ninguno de nosotros tiene un blog, por ejemplo, o se anima a contar sobre sus cosas. Hay uno que otro que sí, por ejemplo, tiene un Instagram y de vez en cuando sube fotos sobre sus experimentos y realmente lo aplaudo. Yo no lo hago, pero realmente debería hacerlo, me parece.
Sí, y todas estas cuestiones también de saber, no solamente contarlo, sino ponerlo en palabras fáciles, sencillas, que lo puede entender una persona que no está acostumbrado a, o que no comparte la jerga científica.
Yo creo que para nosotros es mucho más fácil dar una clase plenaria de 2 horas a contestar una pregunta de un periodista. Una pregunta simple de, bueno, contame en 2 minutos la relevancia de tu trabajo. Claro. Costaría un montón.
Ahora, ustedes el trabajo que escribieron, lo publicaron en una revista en castellano, pero en general publican en inglés, apuntan a publicar en inglés por el tema del impacto, ¿no?
Claro, sí, esa es una desventaja de nosotros investigadores en formación con respecto a investigadores en otros países, tal vez de habla inglesa, ¿no? Si bien nosotros durante el doctorado e inclusive durante las carreras de grado tenemos mucha lectura en inglés, y de esa manera estamos estudiando constantemente, no es tan fácil a la hora de tener que escribir un manuscrito en un idioma que uno no maneja 100%, por supuesto. Y muchas veces cuando uno manda a publicar su manuscrito, que le costó uh-huh. obviamente un montón escribirlo y hacerlo y pensarlo, muchas veces vuelve con ese pedido de, por favor, pedimos una corrección en inglés. Y es un filtro muy grande, también económico, porque esa corrección en inglés a nosotros nos implica un gasto, digamos, porque hay que mandarlo a un corrector o no sé cómo se llama, y eso uh-huh. es un filtro.
No, estaba pensando el inglés que recibimos durante nuestra formación de grado, que es totalmente ínfima como para poder,
claro,
después escribir un trabajo.
Claro, y de ese aprendizaje está bien que uno durante los primeros años de su formación en el posgrado estudia mucho y lee mucho en inglés, y eso uh-huh. obviamente te ayuda. Pero de ahí sí, obviamente, a escribir un manuscrito de varias hojas es, claro, es un esfuerzo.
Y quería volver un poquito a esto de la difusión. O sea, lo que estaba pensando es que quizás desde la CONICET, por ejemplo, no se motiva eso. ¿Es algo que cuentan como para el ingreso? ¿Se sabe bien qué sí es lo importante, qué no es lo importante? Fer, ¿nos podrías contar un poco qué les contaron los investigadores o de la encuesta?
Si bien, como les decía recién, hay... hay mucha gente que quiere entrar al CONICET y no deja de ser relativo, digamos, la lista en donde uno queda, el lugar en la lista que uno ocupa, después de pasar estas instancias de evaluación, es relativo a los otros participantes, ¿no? No sé si me explico.
Sí, sí.
Pero en general, lo que vi yo es que, por ejemplo, valoran un artículo de divulgación o haber estado con ustedes en la radio hoy, por ejemplo, como una décima parte del puntaje de lo que vale haber publicado un artículo científico, como para que se den una idea.
Ajá.
Entonces, si yo vengo, no sé, voy 5 veces a la radio, hago 5 trabajos, o sea, puedo hacer un montón de cosas, es espectacular, a mí me encanta, me parece súper valioso por la empatía que genera en la sociedad, ¿no?, en la comunidad no científica, y la gente creo que valora mucho que uno le cuente, como decía recién Josefina, con palabras entendibles y lo que uno hace y la relevancia de lo que uno hace. Pero Conicet no lo valora tanto y por eso terminamos nosotros preocupándonos más en publicar que en difundir nuestros conocimientos. Y bueno, igual están dándole más importancia al desarrollo tecnológico, por lo que sabemos, no es lo que yo me dedico, pero el desarrollo de patentes y de tecnologías aparentemente está cobrando más valor para los puntajes de Conicet y eso es muy bueno.
En un punto, Fernanda, la encuesta que ustedes están desarrollando, porque de hecho la encuesta está abierta todavía a becarios e investigadores, apunta un poco a esa comunicación, incluso comunicación horizontal, ¿no? Como para conectar becarios, conectar problemas comunes y tal vez generar algunos mensajes que sirvan de apoyo o de guía, ¿no?
Sí, la verdad es que, bueno, la encuesta esta que queremos difundir surge a partir de incertidumbres que no pudieron respondernos estos investigadores en las reuniones y que nosotros tampoco podemos responder. Y es muy interesante porque la abrimos creo que los primeros días de noviembre y ya tenemos 700 respuestas y estamos muy contentos porque en esas respuestas hay personas de distintos escalafones del CONICET, o becarios doctorales, postdoctorales, gente de otras instituciones como el INTA o como universidades nacionales. Y algo que nos pone muy contentos, sobre todo a mí, que estoy ahora en el interior, es que tenemos representación de todas las provincias de nuestro país.
Bien.
Eso es muy bueno. Y la verdad es que de nuevo, vuelvo a la empatía. Hay mucha empatía porque los científicos nos la pasamos tirándonos datos por la cabeza, ¿no? Contando, bueno, mostrando, no sé, tablas o figuras. Y con esto nos ponemos, como decís vos, Pablo, en una horizontalidad donde no podemos sentir más que empatía y la gente que ya está en el CONICET hace muchos años nos dice cosas que nos vienen bien y nosotros mismos, como postdoctorales o algunos ya miembros de nuestro grupo ya son investigadores por suerte, están entrando, ya quieren darle esto, ¿no?, un mensaje a los más jóvenes, ¿no?, a los estudiantes de grado, de posgrado que quieren también dedicarse a la investigación. Entonces, es muy bueno lo de dialogar y debatir más allá de nuestros datos, ¿no? Más allá del conocimiento y formar de nuevo una comunidad horizontal como vos proponías recién.
Bien, se nos está acabando el tiempo de la entrevista. Ahora, lo que me gustaría es que si pueden difundir dónde encuentran otros becarios o investigadores que quieran responderles la encuesta, dónde la pueden encontrar online, dónde pueden acceder para contestar. Fernanda, acá me dicen que le pregunte a Fernanda, bueno. O incluso quienes quieran leer la publicación, que está disponible entera, full, en línea, ¿no?
Hay un link en la publicación.
La publicación está disponible en la página de donde la publicamos, en Ecología Austral. También nosotros tenemos ResearchGate, que es nuestra red social, ¿no?, de los investigadores, y ahí está colgado también. Pero sí, yo creo que en Ecología Austral se va a encontrar muy fácil y una vez que entras en la publicación, ahí está el link de la encuesta. No sé, Josefina, se te ocurre otra forma más fácil.
¿Qué pones en el buscador para llegar? ¿Qué pones en Google?
Yo estaba pensando que cuando lean el paper que publicamos el año pasado van a encontrar fácilmente el link a la encuesta.
Claro, y debería aparecer como certezas e incertidumbres de...
En la etapa postdoctoral de la carrera científica en la Argentina, en Ecología Austral.
Perfecto, con eso vas derecho.
Sí. No, me parece interesante. Ya tenemos muchas ganas de analizar todos esas respuestas de datos encuestados para ver si esos datos reales muestran un poco lo que nosotros proponemos en el trabajo.
¿Hasta cuándo está abierta la encuesta?
Hasta el 31 de marzo.
Perfecto.
Así que bueno, esperemos, un par de días.
Esperemos que esta entrevista y esta divulgación que están haciendo rinda frutos y...
Sí, buenísimo, muchas gracias.
Las esperamos para que nos cuenten los resultados de la encuesta,
sí. Eso seguro.
Claro. Sí,
hasta
estaremos.
Ahí estaremos.
Bueno, queremos agradecerles a las dos la presencia presencial y presencia telefónica. Y bueno, ya saben, este lugar es suyo de ustedes cuando quieran venir y contarnos un poco más.
Bárbaro. Bueno, muchas gracias a ustedes por el espacio y por la difusión.
Igual. Bueno, muchas gracias.
Un saludo, Fernanda.
Bueno, gracias.
Chao, Josefina, hasta luego.
Chao. Hasta luego.
Busca un cable a tierra y conectate con nosotros. Encontranos en Facebook, Twitter, Instagram y en nuestra página web www.sobrelatierra.agro.uva.ar. Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA, con la conducción de Pablo Roset y Sebastián Tabashiro, hasta las 21 por Radio UBA.
Tercer bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Estamos en comunicación con Juan Pablo Torretta, docente de la Cátedra de Botánica General de nuestra facultad. Juan Pablo acaba de publicar un trabajo de investigación en el que documenta el primer nido de una abeja en condiciones naturales, a campo, hecho con materiales plásticos, enteramente plásticos, que son típicos desechos contaminantes de la agricultura. ¿Qué tal, Juan Pablo? ¿Estás ahí?
Hola, sí, acá estamos.
¿Qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
Bien, ya te iba a decir bienvenido, pero ya tenemos experiencia en Sobre la Tierra, hemos participado ya en entrevistas, ¿no?
Sí, sí.
Bien, ¿cómo fue que encontraron este nido? ¿Este formaba parte de un experimento o fue una
casualidad?
¿Casualidad, observación?
Sí, fue una casualidad. En realidad nosotros trabajamos en servicios ecosistémicos, principalmente en la polinización, y hay una chica que se llama Mariana Lacino, que es una becaria, que está trabajando en San Juan, en la localidad de Pocito, donde se hace la semilla de prohuerta.
Sí.
Entonces estamos trabajando en el servicio ecosistémico que brindan los polinizadores silvestres, y una de las tantas cosas que está haciendo ella es recabar información sobre qué polinizadores hay sobre algunos cultivos, y para eso capturamos abejas, avispas, mariposas, sobre las flores, pero también ponemos trampas de caída, que son de palangana, y unas trampas nido, que son un bloque de madera perforado, sí, donde algunas abejas y algunas avispas se nidifican. En general, esas abejas acondicionan ese agujerito ya preexistente con materiales vegetales, principalmente hay un grupo grande que se llama, un grupo de abejas que se llaman megaquiles. El género megaquile corta hojas, principalmente hay pétalos de flores, y con esos pedacitos de hojas o de pétalos de flores, a veces mezclados con barro, hace las celdillas de cría. Adentro hace una celdilla, en vez de hacer de cera, como hace, por ejemplo, Apis mellifera, la abeja de la miel, la conocida abeja de la miel, adentro de esa celdilla pone polen, un poquito de néctar y un huevo. Cierra la celdilla y las otras celdillas, una tras de otra, como es un agujerito alargado, y el bicho esto se va, las crías nacen al tiempo y son abejas solitarias, no se cuidan.
Claro, eso es lo que te iba a preguntar, porque no, digamos, cuando uno dice abeja, claramente está pensando en Apis, ¿no? Que es la abeja de la miel, ¿no? Pero esta es una abeja distinta, es otra especie, otro género.
Claro, decir abejas es más o menos como decir peces. Uno piensa en un tiburón y una mojarrita y son bastante distintas morfológicamente, comportamentalmente.
Claro, claro.
Bueno, las abejas también. Las abejas son un grupo de avispas que se vuelven vegetarianas y que empiezan a juntar polen para darle comer a sus crías. La gran mayoría de abejas son solitarias, que eso quiere decir que una hembra copula con uno o dos machos y hace nidos, y muchas veces ni siquiera conoce a su cría antes de dejar el nido. Y hay un grupo muy chiquitito, que son las más conocidas, que son las abejas que son sociales, donde hay una colmena, una reina, obreras. La gran mayoría de abejas son solitarias.
Estas abejas que vos estudiás, ¿tienen roles en lo que es la polinización?
Sí, sí. De hecho son, para muchos cultivos, mucho más eficientes polinizadores que Apis mellifera. Lo que pasa que siempre están en desventaja en el número que hay en la comunidad, digamos. Si uno piensa que una colmena puede tener 50.000 abejas, 60.000 abejas, las abejas que yo estudio, en cada nidito hacen 5 o 10 celdillas. O sea que necesitaríamos 5.000 de mis nidos por una colmena que ponga el productor, por ejemplo.
Claro, claro.
¿Tengo una consulta?
Sí.
¿Habían escuchado o leído algún antecedente de que las abejas estas podían usar plástico para hacer un nido?
Hay un trabajo en el que dentro de las celdillas hechas con hojas, con materia vegetal, ponen pedacitos de plástico. Pero ese es el primer registro que es totalmente plástico.
Y por un lado, parecería ser que marca una capacidad de estas abejas de elegir del medio lo que tienen o lo que hay disponible como para hacer sus nidos, ¿no? Por otra parte, también lo que marca es el nivel de contaminación que puede encontrarse en el campo, ¿no? Porque, ¿qué tipos de plástico encontraron?
Sí, como dijo una amiga mía cuando leyó el trabajo, me dice que es más para una revista de sociología que de entomología, ¿no? Sí, estamos medio tapados de basura en el campo. En campos, la mayoría de los campos agrícolas convencionales hay mucha basura plástica, ¿no? Bueno, nosotros una de las cosas que no pudimos comprobar es qué especie de abeja fue la que utiliza el nido. Pero por todas las características del nido y que nosotros la hemos encontrado, creemos que es una abeja que se llama Megachiller rotundata, que es una abeja exótica, manejada de manera comercial en muchas partes del mundo, incluso en Argentina se manejó durante mucho tiempo. Ahora está cerrada, está prohibida el ingreso de estos bichos, pero están sumamente asilvestrados. Y los nidos que uno compra están hechos muchas veces con plástico o con distintas estructuras no naturales.
Mirá vos. Che, ¿y por qué la prohibieron, digamos?
Porque es un bicho que es exótico, se asilvestra y ya se está demostrado que la introducción de abejas exóticas en distintos ambientes es contraproducente con los bichos nativos. Uh-huh. De hecho, hay un caso de un abejorro que entró hace poco en el sur de Argentina y ya llegó entró más o menos a la altura de San Martín de los Andes y llegó ya hasta Tierra del Fuego y consigo traer un montón de patógenos que influye sobre los bichos nativos.
Claro.
Porque no es tan sano como dicen ser los que te venden, digamos. De hecho, hace poco encontraron este megaquile exótico, se llama Megaquile rotundata. Sí. Y es un subgénero que se llama Eutricaraea. Ese subgénero es asiático.
Claro.
Se manejó comercialmente durante mucho tiempo, entró en Estados Unidos y en Canadá, que son los Canadá principalmente es el mayor productor de estos bichos y lo vende en todo el mundo. Acá en Argentina se trajo en la época del 70, se siguieron trayendo, pero básicamente está a la altura del sur de Buenos Aires, donde se hace alfalfa para semilla, pero está asilvestrado acá en la facultad, está asilvestrado en San Juan, en varios lados.
Ah, llegó muy alto.
Sí, el bicho, de hecho lo han llevado a distintos lados, una vez que entró seguramente lo llevaron. Pero bueno, hace poco encontraron otra especie del mismo subgénero, el Tricaraea, que no estaba asistada para Argentina, que se cree que llegó contaminada o contaminando los nidos de rotundata, ¿no? Son dos bichos que son muy muy parecidos y uno cuando compra es como cuando compras una 5.000 gallinas, si viene una gallina de otra raza no te das cuenta, digamos.
Juan Pablo, ¿nos esperás un minutito que tenemos que ir un corte?
Sí, cómo no.
Gracias.
También.
Waiting.
cuarto y último bloque en Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la Universidad de Buenos Aires. Seguimos en comunicación con Juan Pablo Torreta, docente de la Cátedra de Botánica General de nuestra facultad, quien nos está contando acerca de una publicación que realizó en la que reportan, ¿no?, un género y especie de abeja que realizó completamente en plástico un nido, su nido, un plástico que encuentra en el campo como desecho de la agricultura. Juan Pablo, ¿estás ahí?
Sí.
¿Sabes qué te queríamos preguntar acerca de un poco el marco de la investigación esta que vos hiciste y que publicaste acerca de la abeja que generó un nido con materiales plásticos, ¿no? Que nos contaras un poco acerca de la polinización y los servicios ecosistémicos y todos estos estudios que venís haciendo.
Bueno, te cuento, nosotros estamos trabajando en varios lugares de Argentina. Básicamente yo trabajo en el campo de la facultad en San Claudio. Y trabajamos sobre borde de cultivo, sobre cómo mantener o ambientes no manejados dentro del agroecosistema para mantener diversas poblaciones de diversos insectos o artrópodos que beneficien con algún servicio ecosistémico. Por ejemplo, lo último que estamos haciendo es estudiando abejas silvestres, una familia de moscas que se llaman sírfidos, que son en general descomponedores o afidófagos, quiere decir que sus crías comen áfidos, comen pulgones, o sea, ajá, que son controladores biológicos.
Carnívoros.
Claro. Metimos arañas como predadores tope entre los artrópodos en distintos ambientes, y también estábamos trabajando con un grupo de moscas descomponedoras, esas que van a la carroña.
Sí.
Ponemos trampas de olor y cazamos bichos dentro de los cultivos y en distintos ambientes. Yo básicamente trabajo con abejas, pero bueno, estoy relacionado con un grupo de Bahía Blanca que lidera Hugo Marrero, que fue el becario mío. Con él trabajamos también con Mariana Lacino, que fue la chica que encontró el nido este de plástico. El tema de las moscas las trabajamos con chicos del museo, yo digo chicos, tienen mi edad, del Museo Bernardino Rivadavia, que son dipterólogos, trabajan con moscas.
Sí.
Y las arañas las vemos con un muchacho que ahora está haciendo su postdoc en Uruguay, que se llama Pomposi, Gabriel Pomposi. Y la idea es tratar de manejar o recuperar el borde de cultivo como un ambiente propicio para bichos benéficos.
Sí.
Queremos ver si, por ejemplo, qué ambiente es el mejor. ¿Hay un ambiente mejor para todos? ¿O hay un ambiente mejor para las moscas? ¿Un ambiente mejor para las arañas? ¿Un ambiente mejor para las abejas? Entonces lo que estamos haciendo es, utilizamos distintos áreas no manejadas dentro de un ambiente agrícola, por ejemplo, borde de cultivo, taperas abandonadas, pastizales sin ganado, y lo que queremos ver si todos esos ambientes son iguales o exhiben diferencias en la cantidad de estos insectos benéficos.
Sí.
Por lo que estamos entendiendo hasta ahora, hay bichos que prefieren la sombra, por ejemplo, arboledas, taperas abandonadas, hay otros bichos que prefieren más el ambiente abierto, hay otros bichos que están asociados más con la cantidad o diversidad floral que hay en cada parche. Así que bueno, los datos son enriquecedores y nos están dando para discutir bastante.
¿Y las abejas qué prefieren?
Las abejas silvestres están bastante complicadas. sí, digamos, las abejas, como decía antes, es un grupo de insectos que le dan de comer a sus crías polen. Eso implica que tienen que ir mucho a flores a juntar polen. La agricultura convencional actual es que tener alambres limpios, brillantes, sin malezas. Y en general, esas malezas son las más importantes para nuestras abejas.
Claro.
Entonces es como una cosa, hasta dónde llegar y decirle al productor, dejen un poquito sucio el borde y beneficien a distintos ambientes, ¿no? A distintos organismos, no solo las abejas. Lo que estamos viendo es que cada vez hay menos flores y se tiende a una homogeneización en el grupo de abejas, digamos. Cada vez hay abejas más chicas, que en realidad el tamaño de la abeja está relacionado con lo que se dispersa esa abeja. Entonces son bichos más chicos que en general no salen del parche donde nosotros claro, estamos muestreando. ¿Eso qué va a pasar a futuro? No sabemos. Seguramente alguno sale y se desplaza y llega a otro parche, pero eso es lo que estamos encontrando, digamos.
¿Y este ámbito también es el mismo de la abeja que hizo el nido con plástico?
Sí, sí, siempre trabajamos. El nido lo encontramos en San Juan, también estamos trabajando en Bahía Blanca, cerca de lugares donde se trabaja con alfalfa, obviamente dicho. Estamos trabajando en borde de cultivo de alfalfa. La idea es encontrar un, independientemente del cultivo que tengamos, encontrar cómo mejorar ese borde para mejorar el servicio ecosistémico en general, y si podemos focalizar sobre cultivo, sabiendo cuál es el mejor bicho que poliniza ese cultivo o el grupo de insectos que poliniza ese cultivo, mejorarlo, digamos.
Claro. Y un poco volviendo a esto del plástico, que a mí me llama tanto la atención, ¿el plástico puede llegar a ser un buen material para los nidos? ¿Por qué eligió el plástico y no siguió haciendo con lo que seguramente lo hizo toda su historia, que eran pedacitos de pétalos o lo
que...? Esa especie, si es la que nosotros creemos, usa hojas. Posiblemente en San Juan es un clima bastante seco, las hojas son duras, uh-huh. No usan cualquier hoja, digamos. Las hembras tienen en la mandíbula dientes, y entre los dientes tienen como un filo cortante algunas especies. Uh-huh. Ese filo cortante es el que usan para cortar las hojas. Si la hoja es muy dura, quizás no puedan cortarla. O sea que habría que haber visto también, una cosa que nosotros no hicimos porque el nido lo encontramos al tiempo, es qué disponibilidad de hojas había, digamos. El nido, digamos, es medio anecdótico. Es llamativo que un bicho pueda cortar hojas. De hecho, encontramos tres celdillas. El nido tenía tres celdillas, uh-huh. Y tenía dos tipos de plástico distintos. O sea que el mismo individuo tenía cierta flexibilidad comportamental para cortar distintos plásticos, ¿no?
Claro, o sea, cortó el plástico.
Cortar, mira. Es cortar el plástico. El bicho lleva la celdilla como si fuera un barrilito. Tiene la base y la tapa, pedacitos redondos, y los costados de ese barril son como pedacitos oblongos. Oblongos como si fuera un huevo. Uh-huh. Entonces, el bicho tiene dos tipos de corte distintos, y capaz tiene que cortar, para hacer una celdilla, 20 pedacitos de plástico,
sí.
¿Entiendes?
Sí.
Eso lo van metiendo así como imbricado, de manera intercalada, y forman ese barrilito. O sea que el bicho tiene que cortarlo, volar desde donde está hasta su nido, meterse en el agujerito y acomodarlo. Ir de nuevo, volar, cortar, venir. O sea que el bicho, digamos, tiene que tener una práctica bastante fluida ese manejo de ese material.
¿Y ya sabemos de qué plástico, de qué era un envase?
Sí, de bolsa de plástico de
las compras, digamos.
Sí, de basura, digamos. Sí.
Bolsa de basura.
Sí, bolsa de basura. Son bolsas que, o por ejemplo, hay mucho material en el campo que se lleva y en bolsa, la bolsa la tirás y queda ahí colgada el alambre o entre las plantas, lo que sea, y el bicho cortó eso, digamos.
Mirá.
Sí, es el loco que haya podido cortarlo. Entonces claro, nos sorprendió eso, sí.
Y tengo una consulta con respecto, sí, a este comentario, así como que sea medio en chiste tu compañera, de que debería ser un estudio más sociológico. ¿Hay alguna forma o tienen ustedes alguna forma de difundir estos resultados como para advertir quizás o recomendar algunas prácticas?
Y digamos, el hallazgo es sumamente fortuito, digamos, ¿no?
Claro.
Porque nosotros habíamos puesto, no me acuerdo, 60 trampas y sacamos un solo nido de esto.
Uh-huh.
Es cierto que, digamos, la basura es intrínseca a nosotros donde estemos, en el campo, en la ciudad o en donde estemos.
Mm, sí.
Es un cambio, digamos, que tenemos que hacer todos como sociedad, y no solo acá, digamos, en el mundo. Es,
claro,
es complejo. Y más allá que fue un chiste, es bastante cierto lo que dice.
Mm.
Que tenemos que empezar a cuidarnos. Si no nos cuidamos, porque pensamos en las abejas, pero para cuidarnos nosotros, ¿no?
Así, claro, que... Buenísimo. Juan Pablo, bueno, te queremos despedir, ya se nos acabó el tiempo, y más que nada agradecerte que hayas participado en Sobre la Tierra y seguimos en contacto.
Bueno, para cuando quieran.
Muchas gracias.
Buenísimo.
Un abrazo, saludos.
Igualmente.
Chao.
Perdóname si alguna vez fui descortés, como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente detrás de aquella estrella. Yo te veo pasar. La noche dio su brillo, comenzó el descontrol. Toda la adrenalina en una nube de alcohol. Nos vamos a un hotel, allí la pasaremos bien. Lo importante es estar juntos y yo. vez fui descortés. Como una hormiga a la deriva por el andén. Siempre hay algo en mi mente que te hace estar presente. Detrás de aquella estrella yo te veo pasar. Perdóname si alguna vez fui descortés.
Seba, se nos acabó el programa. El primer programa ya se fue.
Pasa lo mismo que el año pasado, se acaban los programas.
Voló el tiempo.
Tenemos todo un año para volver a hacer lo mismo.
Genial. Bueno, nos despedimos de la audiencia y nos encontramos acá mismo el jueves que viene.
Nos vemos, nos escuchamos.
Chao, chao.
Sobre la Tierra, el programa de la Facultad de Agronomía de la UBA.